Mujeres con historia.
Leni Riefenstahl ha pasado a la historia por ser la mejor directora que pudo encontrar Hitler para ensalzar al nacionalsocialismo, con la trilogía que realizó sobre el ascenso del nazismo y que supuso una ventana al mundo donde Hitler era casi un héroe mesiánico para Alemania. Pero Leni, en verdad, lo que era, es una gran profesional del mundo del cine. Y aunque es cierto que al principio simpatizó mucho con Hitler y su partido, no tardó mucho en darse cuenta de la gran mentira que suponía y cómo la guerra mataría a millones de inocentes por el sueño de un loco fanatizado. Aquellos 3 años de entrega a la propaganda nazi la dejarían marcada de por vida, sobre todo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde la recluyeron en un manicomio durante 7 meses y al salir tuvo que hacer frente a múltiples calumnias y difamaciones durante toda su vida. Elena Berta Amelie Riefenstahl iba a heredar el negocio familiar dedicado a la calefacción y a la ventilación, al menos, este al deseo de su padre, un empresario de éxito alemán, que al ver que tardaba en tener más hijos, tenía claro que su pequeña sería empresaria como él. En cambio, su madre, ama de casa que había sido costurera a tiempo parcial, enseguida descubrió el talento de su hija, siendo aún muy pequeñita. Con 4 años, Leni, como la llamaban cariñosamente, comenzó a pintar y a escribir poesía. Después, aprendió piano y, como se le daba bien el deporte, se interesó por la natación. Más tarde, le confesó a su madre que quería aprender ballet y esta, a escondidas del marido, la apuntó a la escuela de danza, donde enseguida Leni destacó. Parecía que su talento innato y las opiniones de las personas que la veían daban clara idea de que iba a convertirse en una bailarina profesional. Llegaron los primeros contratos y bailó con diferentes teatros del mundo hasta que las lesiones comenzaron a pasarle factura, sobre todo una rodilla que finalmente impidió que siguiera con su sueño. En 1924, cuando tenía 22 años, se fijó en el cartel de la película La montaña del destino. Y cuando la vio, supo que ese sería su nuevo reto. Un año después, debutaba como actriz y conocía a Arnold Frank, director de producción y pionero del género de películas de montaña. Para su actuación, Leni, porque ahí empezó a hacer de actriz, aprendió a esquiar, pero es que también aprendió los entresijos del cine. Frank le enseñó las funciones de la cámara de cine, le mostró cómo usar las lentes, las diferentes distancias focales, cómo se conseguía hacer el efecto de los filtros de color, pero no contenta con eso, quiso saber cómo era el proceso hasta el final. Y Frank, de nuevo generoso, le enseñó a manipular, copiar y cortar el metraje. Leni había aprendido desde el principio hasta el final cómo dirigir una película. Eso la animó a compaginar su trabajo de actriz con la escritura de guiones y escribió el de su primer largometraje, La luz azul, con la que en 1932 se ganó el cariño del público y de la crítica. Y ese mismo año conocería a Adolf Hitler.
La relación entre Hitler y Leni Riefenstahl se estableció inmediatamente. Ella fue al Palacio de los Deportes a ver un discurso de Hitler, quedó cautivada por la catarsis que se producía dentro de y las sinergias que se producían dentro de este recinto y le escribió a Hitler que gustaría conocerle personalmente. Hitler le dijo a su vez que él ya admiraba a ella cuando vio en la montaña sagrada el bar baile tipo Isadora Duncan, que ella hace al final de la película en la playa. A partir de ese momento se estableció una relación de amistad que fue simbiótica. Él sacó lo máximo que pudo de ella, y era mucho, y ella pudo hacer cosas que no hubiera hecho en otras circunstancias.
Hitler tuvo muy claro desde el principio que ella era la persona indicada para mostrar al mundo con su maestría frente a las cámaras el fulgor del movimiento nazi. Los nacionalsocialistas pusieron a su disposición todo lo que les pidió. No escatimaron gastos en realizar la mejor propaganda mundial. Y Leni experimentó todo lo que quiso y más, revolucionando el mundo del cine.
Innovó planos, innovó, le hicieron negativos especiales para ella, adquirió unas lentes únicas, pudo disponer, porque tenía el consentimiento de Hitler, para poner y grabar desde, desde los mástiles, los cuatro mástiles donde estaban los principales, las principales banderas. Puso travelings circulares alrededor de Hitler. Es decir, creó unos planos que eran absolutamente modernos, y no en vano estas dos películas, pero sobre todo El triunfo de la voluntad, es considerada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Sí, sí, y desde luego el mejor documental político jamás grabado.
Su primera película, La luz azul, estaba cosechando éxito tras éxito internacional. En 1934, el Consejo Nacional de Crítica de Cine de Nueva York consideró a La luz azul entre las mejores películas extranjeras, y Leni además ganó la medalla de plata en el Festival de Cine de Venecia. Todo parecía marchar a las mil maravillas. Las películas que realizó para el régimen fueron admiradas dentro y fuera del país, hasta que Leni sufrió una auténtica catarsis. Porque ella había admirado el liderazgo de Hitler como figura que volvía a traer la gloria a los alemanes tras la triste caída al perder la Primera Guerra Mundial. Pero lo que no podía imaginarse es que detrás de esa puesta en escena casi mesiánica, donde el pueblo alemán estaba totalmente entregado y seducido por el poder nacionalsocialista, lo que no se podía imaginar es que los nazis ocultaran la intención de exterminar al pueblo judío y a otros pueblos que no cumplieran con los requisitos del ario perfecto. Esa bofetada de realidad la notó en el año 1939, cuando la maquinaria bélica de Hitler ya era una auténtica apisonadora.
Le ofrecían la posibilidad de firmar un memorándum en el que se retractaba de lo que había hecho y consideraba que el nacionalsocialismo había sido criminal y entonces quedaría exonerada. Y probablemente hubiera trabajado, como trabajaron otros muchos realizadores alemanes que firmaron que el nacionalsocialismo había sido una ideología criminal, etc., ¿no? Ella nunca hizo eso porque dijo, yo hice solamente lo que estaba en mi mano hacer de cara a un documental y una película sobre los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, no tengo nada de qué arrepentirme.
Al finalizar la guerra, todas las personas relacionadas con el nacionalsocialismo, que no eran criminales de guerra, pero sí habían tenido una estrecha relación con el Führer, tuvieron que someterse a un proceso de desnazificación, en el que renegaran de los nazis y afirmaran que aquel régimen era una aberración. Para salir airosa de esa investigación, pues tenía dos opciones. La más fácil, la que hemos oído, intentar arrepentirse y decir que eso era una aberración. Pero como ella se negó al no estar de acuerdo con los términos del memorándum, prefirió someterse a la segunda opción, ser ingresada en un manicomio.
Los franceses la metieron en un manicomio y además 7 meses con tratamiento de electroshock.
Menos mal que la terapia no le dejó secuelas, pero el castigo por no renegar del nazismo fue inhabilitarla y no dejar que realizara ni una película más para el resto de su vida. Intentó encontrar trabajo como realizadora de cine en Estados Unidos, pero allí fue rechazada por la industria cinematográfica, incluida la multinacional Disney. Y Leni, en vez de venirse abajo, decide reinventarse y se marcha a Sudán. Se marcha a África.
Esta mujer se reconstruyó y se reinventó a sí misma, quiero decir, Leni Riefenstahl, se fue al África más profunda, encontró una tribu cuando nadie había viajado allí, sacó sus ritos, conoció su lengua, hizo unos documentales, unos libros de fotografía que son absolutamente impresionantes.
Sí,
empatizó con ellos, aprendió su lengua, lo cual demuestra que no había ningún racismo subyacente en ellos y que simplemente el sacar el ideal de belleza del hombre pertenece a la cultura occidental.
Gracias a ella quedó un documental histórico donde se puede ver en todo su esplendor la cultura del pueblo Nuba, sus costumbres, su forma de vida. En África será donde se apasiona por el mundo de la fotografía, publicando un libro ilustrado con sus propias fotografías. Mientras tanto, contrae matrimonio con Peter Jacob, un oficial alemán con el que estará casada de 1944 a 1946 y después formaría pareja mucho después con Horst Kessner, quien la acompañaría desde 1968 hasta el final de sus días. Con 70 años aprende submarinismo y decide entonces unir sus tres pasiones, el buceo, la fotografía y la grabación de un documental bajo el mar, que el mismísimo Jean Cousteau quedó arrodillado y admirado ante el talento de esta mujer sin igual.
Una señora que lo hacía todo, era guionista, era actriz, era directora, era montadora, etc. Y al final incluso fotógrafo. O sea, las fotografías de ella y los planos submarinos son superiores a los que hizo Cousteau en su célebre serie.
Su último trabajo fue Impresiones bajo el agua y lo presentó al gran público cuando había cumplido los 100 años. Esta auténtica aventurera de la vida, la verdad es que es un verdadero ejemplo de voluntad, fuerza y auténtico talento, a la que en ningún momento le pesaron los años para aprender cosas nuevas. Y de hecho se sabe que la última vez que se tiró en paracaídas tenía 90 años. En 2003 moría de cáncer a los 101 años de edad, el 8 de septiembre, siendo enterrada en el cementerio de Múnich, rodeada de árboles. Los audios que habéis escuchado pertenecen al programa Tiempos Modernos de Intereconomía Tube, programa que dedicaron a la figura de Leni Riefenstahl. Desde 1945, año en el que acabó la Segunda Guerra Mundial, hasta casi el año 2003, que murió por enfermedad, Leni tuvo que sufrir la criminalización y el estigma de haber hecho una trilogía ensalzando las virtudes del régimen nazi y Olimpia, donde por primera vez se grababan unas Olimpiadas. La sociedad, el mundo, no se lo perdonó hasta pasados muchísimos años en el que se limitaron a valorar su trabajo como una realizadora que innovó como nadie lo había hecho en ese tiempo la forma de grabar películas. Imaginaros si este perdón hubiese llegado antes, porque ella no había sido ninguna criminal y ganó los 55 juicios que le interpusieron a lo largo de su vida, en la que se le acusó de pro-nazi y otras barbaridades más. Nadie niega que en los inicios del nazismo fuera una simpatizante entregada, pero en ningún momento se pudo demostrar que ella conociera la barbarie que se cometió contra los judíos y el holocausto perpetrado con total inhumanidad y criminalidad. Si a Riefenstahl le hubiesen perdonado ante su error de ayudar al nazismo a dar una buena imagen del nacionalsocialismo al mundo entre 1936 y 1939, los únicos tres años en los que estuvo involucrada en este proyecto, el juicio sumarísimo de la sociedad del mundo no hubiese sido tan injusto con ella y el séptimo arte habría ganado para la posteridad una auténtica revolucionaria del cine. Fue un precio demasiado alto el que tuvo que pagar esta intrépida nadadora, bailarina, actriz, directora, fotógrafa, escritora, buceadora, paracaidista y, por encima de todo, gran cineasta, porque después de la desnazificación tendrían que haber reconocido su talento mucho antes, por encima de ideologías y política, como finalmente se le reconoció.
Sin embargo, al final de su vida, la industria alemana, y yo creo que mundial, le ha rehabilitado.
Desde La Rosa de los Vientos reivindicamos también el talento de esta gran mujer que supo reinventarse y que nada paró su ilusión por innovar y probar hasta que el cáncer le arrebató su fuerza a los 101 años de edad.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.